única. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos pagados por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Voy a saltar para comenzar en el capítulo 28, los primeros versículos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se dijeron unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pereció. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Quiero que vean también en ese capítulo. Al final, los versos 30 y 31 de ese capítulo dice: y Pablo, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Yo quiero en esta tarde, yo sé que hemos leído mucho y cómo vamos a poner todo esto junto, ¿verdad? De cómo todo esto junto. Pero en esta tarde, yo quiero que veamos, ¿verdad? Cómo es, Dios tiene a veces un propósito con nosotros, pero para llegar a veces a ese propósito hay una serie de impedimentos. Hay una serie de cosas que quieren evitar que lleguemos a ese impedimento. Y en esta tarde, yo quiero que veamos allí el verso 5 del capítulo 28, donde él dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, sacude la víbora en el fuego. Sacude la víbora. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y qué tal si tomas la mano del que está a tu lado? ¿Sabes qué? Aquí hay vidas que han pasado por mucho. Que al igual que Pablo y que la navegación ha pasado por mucho. Pero aún el enemigo quiere buscar la manera de destruirlo. De destruirlo. Pero en esta tarde, en el nombre del Señor, vamos a decir, sacudimos la víbora. Y le decimos, Señor, a lo que tienes conmigo no lo va a detener nadie ni nada. Si el Señor te ha guardado hasta hoy y has pasado por tantas cosas, porque yo sé que aquí hay gente que ha pasado por las de Caín, como dicen en mi barrio, que ha pasado tantas cosas, no vamos a permitir que una viborita, ahora última hora, vaya a impedir que lo que Dios quiere que se haga. Porque Dios quería que Pablo llegara a Roma. Que lo que Dios quiere que se haga con tu vida y se logre con tu vida, vaya a impedirlo. Y hay que hacer como Pablo. La sacudimos de encima y proclamamos la victoria para la gloria del Señor. Oramos a Dios. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta tarde. Yo vengo ante ti, oh Dios del cielo, a presentarte. Oh Dios mío, a presentarte a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. Señor, aquí hay gente que tú tienes unos propósitos con ellos. Que hay algo que tú has hablado a sus vidas. Que hay algo que tú has dicho a sus vidas, Dios mío. Que vas a hacer con ellos. Que quieres hacer con ellos, Padre amado. Y que yo sé, oh Dios, Padre, que ha habido tropiezo, ha habido problemas en el camino para evitar, oh Dios, para evitar que esto se logre. Pero en esta hora, Señor, en el nombre del Señor, nosotros, Padre amado, proclamamos en esta tarde, oh Señor, y echamos fuera, quitamos de en medio todo aquello que quiera impedir que el propósito, que el plan que tú tienes para con nosotros se lleve a cabo, Dios. Y como Pablo, sacudimos, Dios, en el nombre del Señor, todo aquello que quiere impedir que lleguemos al destino que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios. En tu mano te presentamos, Señor, tu palabra. Y te pedimos que la bendigas, oh Dios, en manera especial, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén. Se atreve a dar un gloria a Dios allí donde está. Puede tomar asiento. Pero no deje de adorar ese nombre maravilloso de Jesucristo. No deje de darle a Dios alabanza y a Dios adoración. Porque solo de Él es la alabanza y solo de Él es la adoración. Una de los deseos del apóstol Pablo, siempre en su ministerio, fue ir a Roma. Él anhelaba ir a Roma. Y si usted lee en la carta que él le escribe a los romanos, él le dice, en el capítulo 1, verso 13, no tiene que buscarlo, pero él les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. He sido estorbado para poder ir. El deseo de él era tener fruto allí en Roma. O sea, predicar la palabra en Roma y que almas fuesen salvadas también en Roma. Y ese era el deseo de él. Y llegó un momento en la vida de Pablo que él entendió, este es el momento de Dios para hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque yo quiero decirle, hermano, que el Dios que usted y yo le servimos nos dirige. Él dirige la vida de uno. Dios dirige los pasos del hombre y los pasos de la mujer. Dios nos guía. Y aquellos que tenemos, que cuando usted aprende a tener un contacto con Dios, usted sabe cuándo es el momento de Dios para algo. Cuándo es que Dios lo está inquietando para hacer algo, para llegar a hacer algo. Ya sea un plan, un ministerio, ya sea para trabajar en un área, ya sea en la vida personal, moverme de lugar, ya sea empezar a hacer algo para Dios. Pero en la vida del hombre que le sirve a Dios, Dios se revela a uno y le hace ver, le deja saber a uno, es tiempo de hacer esto. Es tiempo de que te muevas, es tiempo de que empieces a cambiar esta actitud, es tiempo de que empieces a hacer esto o hacer lo otro. Dios tiene la manera de guiar al hombre, Dios guía a los seres humanos. Yo quiero que usted entienda, hermano, que si usted le sirve a Dios, la Biblia dice que los que le servimos al Señor somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados, el Espíritu Santo guía al creyente. A veces estamos perdidos y no sabemos qué hacer, qué tomar decisión. Pero el Espíritu de Dios te puede guiar y te da dirección. El Espíritu Santo guía al creyente. Y fíjese, la vida de Pablo fue siempre ir y predicar el Evangelio desde que se convirtió. Y en muchas ocasiones fue a hacer viajes. Y él vio en esos viajes cómo Dios lo dirigía. En una ocasión, lo hemos leído aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nos dice que él se dirigía hacia una área. Él iba para Misia y para Bitinia. Y el mismo Dios se le paró en el camino, un ángel, y le dijo, detente, no entres aquí, muévete a otro lugar. Y lo mandó para la región de Macedonia, porque allí era la necesidad. Dios dirigiendo a Pablo. Y Pablo aprendió a oír la voz del Espíritu de Dios. Pablo aprendió a oír la voz del Espíritu de Dios. Y si hay algo que es importante en este día, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. A dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque hay muchas voces que nos están hablando de haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero el creyente tiene que aprender a decirle a Dios, Dios mío, afina mi oído para que la que yo oiga no sea la voz del hombre que me rodea, sino que yo aprenda a escuchar la voz de Dios, la voz del pastor de los pastores, que es el que me guía para que me lleve al lugar que Dios quiere que él me lleve. La Biblia dice, mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. Y yo las conozco, dice el Señor. Entonces, Pablo, llegó un momento en la vida de Pablo en que él entendió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, es tiempo de ir a Roma. Él entendió eso en su corazón. Pero fíjese, para que usted vea, él lo entendía y él lo sabía. Pero aún la gente que andaba con Pablo, aún los compañeros de Pablo, no creían que eso era lo que Dios quería. Porque si usted nota, o ha leído el libro de los Hechos, no vamos a leerlo todo porque la historia de Pablo es larguísima, pero usted sabe que en varias ocasiones Pablo le dijo, tengo que ir a Jerusalén porque después tengo que ir a Roma. Y la gente empezaron a decirle, Pablo, no vayas, No vayas a Jerusalén, porque te van a matar, te van a tomar preso, te van a coger allí. Y Pablo le decía, yo había algo, cuando el Espíritu de Dios empieza a poner una inquietud en el corazón del hombre, cuando una persona que está cerca de Dios, y usted sabe, los que han pasado por esa experiencia, que Dios te pone algo en el corazón, y tú sabes que eso es lo correcto, y tú sabes que eso es lo que hay que hacer, aunque a veces hay gente que se opone, aunque a veces hay personas que no quieren que se haga, pero hay una convicción en el corazón, hay una seguridad en el corazón de que Dios ha puesto, esto es lo que Dios quiere. Pase lo que pase, una persona guiada por el Espíritu de Dios va a obedecer a la voz del Espíritu. Y la Biblia dice, Pablo fue a Jerusalén, lo tomaron preso, se lo toman preso, de allí pasa por una serie de juicios. Él apela al gobierno romano, porque Pablo era ciudadano romano, y él apela para que sea enviado a Roma y tener una audiencia con el César y explicarle al César por la razón por la que él estaba preso. Y ahora, después de haber estado un tiempo y vinieron reyes y vinieron otros, le llegó el momento en que Pablo tenía que salir para su destino. Ese era el destino, ese era algo que estaba en el corazón de Pablo, como que algo Dios le había hablado, y él lo mismo lo dice, Dios me ha dicho que es necesario que yo compadezca ante César. Él sabía en su corazón que él tenía que llegar a Roma, porque en Roma había una misión para él, en Roma había algo que él tenía que hacer. Algo que Dios había puesto en su corazón que él tenía que hacer. Y llegó el momento de partir para Roma. Llegó el momento de salir para Roma. Y como en ese tiempo no había aviones, en ese tiempo no había tampoco así vehículos. En ese tiempo en lo que se navegaba era, si era por tierra o era o a camello o a caballo o burro. Y si era en el mar, era en una navegación, en un barco. Dice la Biblia que se montaron, se decidió, llegó el momento de ir para Italia, de ir para Roma, y se montan en un barco. Y yo quiero, y leímos parte de este capítulo, para que usted vea lo que pasa tan pronto ellos se montan en este barco. Como que había alguien que no quería que Pablo llegara a Roma. Como que había algo, como que de momento se levanta algo que no quería que el apóstol Pablo llegara a Roma. Aparece que alguien sabía que si Pablo llegaba a Roma, iba a haber gente en Roma que iba a escuchar del mensaje de salvación. Iba a haber gente en Roma que iba a ser rescatada y se le iban a abrir los ojos, iban a ver el mensaje de salvación del Señor. Y tan pronto salen, si usted lee allí en el versículo número 4, dice, del capítulo 27, y haciendo a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran como contrarios. Rápido salieron, y lo primero que se encuentran es que los vientos empiezan a soplar contrarios. Como que dice, esto no va. Y yo quiero decirle, el enemigo puede levantar tormentas. Si usted lee en la Biblia, en el libro de Job, la Biblia dice que cuando Dios le permitió a Satanás, Dios le permitió a Satanás que tocara la vida de Job o tocara la vida de este patriarca y de su familia, una de las cosas que hizo Satanás fue que hizo que soplara un viento y se cayera el techo de la casa donde estaban reunidos los hijos de Job y murieran todos. O sea que el enemigo tiene, él no es todopoderoso, pero se le ha dejado algún poder para que haga algunas cosas. Y una de las cosas que hace aquí, y yo creo que, porque no es casualidad que todo este viaje está allí registrado en la Biblia y que el propósito era llegar a Roma, que empieza con vientos contrarios, se levantan vientos para querer impedir que esa persona logre alcanzar lo que Dios quería que ella alcanzara. Y yo no sé cuántos aquí le ha pasado, pero, y nos pasa a todos, y muchos hermanos yo lo he oído decir, ahora que yo he estado buscando más de Dios, este año que yo quiero darme más a hacer las cosas de Dios, que quiero es que se me levantan como más problemas, como que se levantan más dificultades. Y a veces cuando queremos y estamos interesados y nos proponemos a principio de año, este es el año que vamos a hacer, este es el año que voy a lograr hacer esto, empiezan a complicarse las cosas. Empiezan a soplar vientos contrarios. Empieza a soplar para evitar que tú logres llegar al otro lado. Para evitar que tú logres alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón que hagas. Lo que Dios quiere que tú hagas. Yo te quiero decir, hermano y hermana que está aquí en esta tarde, el enemigo a veces levanta vientos contrarios para que evitar que tú llegues al otro lado, para evitar que tú alcances lo que Dios quiere que tú logres alcanzar en tu vida. Él levanta viento y tenemos que entender que a veces es el Satanás el que quiere hacer esto, evitar que tu barca llegue al otro lado, al lugar donde Dios quiere que tú llegues. La Biblia dice que se levantaron vientos contrarios. Y nota el viaje. En el verso 8 dice: y costeando con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. El viaje, si usted lo lee, todo fue con dificultad. Con dificultad pudieron llegar a un puerto que se llamaba Buenos Puertos, a un lugar que por lo menos allí estaba bien. Y así pasa en la vida cristiana. ¿Sabe? Hay momentos difíciles, pero de vez en cuando llegamos ¿a qué? A Buenos Puertos. De vez en cuando llegamos a lugares de descanso. De vez llegamos a lugares donde allí podemos reposar un rato. Y llegaron allí a Buenos Puertos, pero fue con dificultad. No hubo problema, hubo dificultades. En la vida cristiana, en el avance de la vida cristiana, va a haber dificultades. Los hermanos, si no, pregunte a un hermano que lleve años en el Señor aquí, para que vea si no hay a veces dificultades en la vida cristiana. Que se pasan dificultades, de que hay problemas en la vida cristiana, que no todo es color de rosa, que no todo es fácil, que hay momentos difíciles, hay momentos donde hay que costear y se hace difícil llegar a ese buen puerto, llegar a ese lugar donde queremos llegar. Y Pablo tuvo dificultades, pero llegaron a ese buen puerto. Después de allí, dice la Biblia, pasaron un tiempo allí. Pero el 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, empezaron a navegar nuevamente y vuelve el peligro nuevamente. Y dice: por haber pasado ya el pueblo, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento iba a haber, sino también de vidas humanas. Pablo empieza a decirle: en este viaje vamos a perder, va a haber situación de pérdida, se aproxima algo terrible para la embarcación, se aproxima algo difícil para la embarcación, pero ellos siguen en la embarcación, siguen en su viaje. De momento, dice la Biblia, que aparentemente, en el verso 13, soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, decidieron levantar anclas e irse. A pesar de que Pablo había dicho: no vayamos, que va a haber un problema. Pero de momento ellos vieron una brisita del sur que surge. Y óigame bien, hay que tener cuidado con esas brisitas del sur. Porque no todo a veces lo que brilla es oro. No todo a veces. Hay que aprender a seguir la dirección de Dios. A veces, hermano, puede venir una brisita que uno parezca: oye, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que Dios quiere que yo siga. Y a veces ese no es el momento. Pero la Biblia dice que estos hombres no hicieron caso a lo que Pablo dijo. Y cuando salieron de allí, como el enemigo fue, parece que nada va a detener que esta barca llegue al otro lado. No hace más que pasar la brisita del sur. Mire lo que pasa. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Verso 14. Pero no mucho después, al ratito, después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Primero iban suavecito en la brisita, pero de momento dijo, aquí va Euroclidón. Leí algo acerca de Euroclidón. Euroclidón es un tipo de lo que le llaman aquí en inglés un nor'easter, que es una especie de tormenta que se une, que es muy fuerte, y en el mar es mucho peor. Aquí cuando ha venido aquí en esta área este, te deja aquí en el año, hace como 2 o 3 años atrás hubo un nor'easter que cayeron como 25 o 26 pulgadas de nieve aquí en esta área de Maryland, y en el 95 me parece que hubo otro también, que una gran cantidad. Este tipo de huracanes son bien fuertes y en el mar son bien poderosos. Vuelve nuevamente, se lanza la barca y parece que el enemigo ve, ahí va Pablo otra vez para allá, ahí va Pablo para allá. Se levanta ahora un huracán más fuerte todavía, porque quería destruir completamente la nave. Él no quería de ninguna manera que ese huracán, que el Pablo que iba en esa nave llegara a Roma. Hermano, el enemigo no quiere que tú llegues a conquistar lo que Dios tiene para ti. Él va a buscar la manera y va a levantar euroclidones en tu vida. Va a levantar tormentas en tu vida para evitar que tú alcances lo que Dios quiere para tu vida. Va a evitar levantar lo que sea. Se levantó un euroclidón aquí que quería destruir la nave. Dice la palabra del Señor que dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Era tanto el huracán, era tanto la tormenta, y a veces nos pasa que nos toma, el problema nos toma, que nos dejamos llevar por esa tormenta. Nos dejamos que esa tormenta tome el destino de nuestra vida, y así estaba esta embarcación. Bajo la fuerza de este huracán que la llevaba donde fuera, hacia donde lo dirigiera. Y así es en la vida cristiana nuestra a veces, que las tormentas nos toman y nos quieren llevar al lugar donde quizás nosotros no queremos llegar, a donde Dios no quiere que usted vaya. Dice la Biblia que esta tormenta o este viento tomó esta nave y la gente empezó a hacer esfuerzos. Mire lo que dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el Sirte, arriaron las velas, y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Mire, la situación, el huracán. Ellos intentan por sus esfuerzos tratar de librarse y seguía la fuerza. Se libran de Euroclidón, pero viene otra tormenta más para querer evitar que esa nave llegara a puerto seguro. Yo no sé cuántos aquí han estado en alguna tormenta, pero quizás usted no ha estado en una tormenta física hablando, ¿verdad? En un huracán. ¿Cuándo han pasado por aquí por algún huracán o alguna tormenta? Quizás las personas que están en el área del Caribe tienen la de esto, de es lo que estar en un viento huracanado, que uno no ve nada, que uno no sabe, que el viento te lleva en medio de una tormenta terrible, que no sabe qué hacer. Así estaba, a la deriva. Y a veces así se siente uno, en medio de la tormenta. Y cuando hablo de tormenta, no me refiero a la tormenta del viento. A veces hay tormentas en los hogares, a veces hay tormentas en nuestra vida personal. Uno se siente como que no sabe para dónde lo lleva la tormenta. Uno se siente como que no sabe hacia dónde me dirige la tormenta. Uno se siente como que el viento me está llevando y me está llevando y a veces me está arrastrando. Y así estaban estos hombres, que ellos no sabían, porque no solamente iba Pablo allí, iban con él unos 249 más que iban con él en este viaje. Iban en este viaje y los demás no tenían la seguridad que había en Pablo. Pablo sabía para dónde iba, Pablo sabía cuál era el plan de Dios y que Dios lo iba a llevar allá, pero los demás no. Y hay a veces así que nos sentimos en esa situación, en medio de la tormenta, de la vorágine de la tormenta, no sabemos para dónde nos va a llevar.
Empieza a surgir tormenta en el trabajo, el desempleo. Empieza a haber problemas de enfermedad en la casa. Empieza a haber dificultades en el hogar. Y decimos, ¿y para dónde me lleva esta tormenta? ¿Para dónde me lleva? Pero el apóstol Pablo, oiga bien, Pablo sabía. Y por eso es que el creyente tiene que tener esa seguridad del Espíritu de Dios. Yo sé lo que el Espíritu de Dios quiere con mi vida. Yo sé para dónde Él me lleva y yo sé que Él tiene control de cada situación. Y mire, mire la reacción del apóstol Pablo. Dice la Biblia, verso 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Y les recordó que ellos no le hicieron caso anteriormente, pero quiero llegar al verso 22. Verso 22 les dijo, pero ahora os exhorto, en medio de la tormenta, mire la reacción de un hombre que sabe que la vida está en la mano de Dios, que su vida está en la mano de Dios y que hay un destino que Dios tiene para él, que hay algo que Dios quiere que él haga, que a pesar de que se ha levantado una tormenta, que no quiere hacer que él llegue allá. Mire la reacción de Pablo, el temple que utiliza Pablo en medio de esto. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Oiga bien, en medio de una tormenta, lo menos que a veces uno quiere tener es buen ánimo. En medio de una tormenta, ellos no sabían para dónde vamos, qué va a pasar con nosotros. Pero Pablo dice, yo los exhorto, hermano, tengan buen ánimo. Las cosas volando, los rayos sonando. Los truenos sonando, volando las velas para aquí, tirando las cosas para allá. Y Pablo diciendo, tengan buen ánimo, no se preocupen, tengan buen ánimo. Pero ¿de dónde venía esa seguridad? ¿De dónde venía? Eso es lo que la gente, yo no sé si a usted le ha pasado, pero que los amigos y la gente que le rodea a veces le preguntan a usted, ¿y cómo tú puedes mantenerte así en medio de esto que tú estás pasando? ¿Cómo tú puedes mantenerte con ese ánimo en medio de esa situación? Cuando te acaban de despedir del trabajo, cuando se te acaba de morir ese familiar, cuando tienes ese niño enfermo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa calma? ¿De dónde tú puedes tener ese buen ánimo? Porque es que ellos no saben que dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios, que da esa fuerza para que en medio de la dificultad podamos decir, tengamos buen ánimo, buen ánimo. La Biblia dice, Pablo les dijo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente vamos a perder la nave, la nave. Porque esta noche, de aquí venía la seguridad de Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y oiga cómo él dice, de quien soy y a quien sirvo. En otras palabras, ha estado conmigo el ángel del Dios que yo le sirvo, de quien yo soy, a quien yo le pertenezco, al que yo le pertenezco. Él ha estado aquí, él es el que me ha asegurado que yo tengo que llegar a Roma. Hay una tormenta, la nave se va a perder. Si es nadando, yo no sé, pero vamos a llegar a Roma. ¿Cómo vamos a llegar? Yo no sé. Sin nave, sin gente, yo no sé, pero vamos a llegar. Porque el Dios de quien yo soy, óigame bien, usted es propiedad de Dios, usted es propiedad de Dios. Y en medio de la tormenta, el Dios del cielo ha prometido guardarlo. En medio de la tormenta, Él está, usted es propiedad de ese Dios, de ese Dios. Y dice la Biblia que Él le dijo al Dios de quien soy y al Dios que yo le sirvo. Al Dios que yo estoy sirviendo, el Dios que yo he dado mi vida, al Dios que dio su vida por mí, yo le estoy sirviendo, predicando la palabra de Dios. Me ha dicho, dice, al Dios de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho o diciendo, Pablo, no temas, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario que tú llegues allá. Es necesario que eso se logre. Y yo quiero decirle, hermano, que Dios
tiene planes con tu vida, que Él es el que está trazando la manera para que se logren llegar. Y es necesario que eso se haga. Es necesario que eso que Él ha puesto en tu corazón se haga. Que ese proyecto que quizás está allí en tu corazón y que de vez en cuando se despierta y que quizás no lo has podido lograr porque se ha levantado alguna tormenta, se han levantado euroclidones, se han levantado tormentas que han querido impedir. Quizás te has quedado sin nave en medio del camino, quizás te has quedado sin fuerzas en medio del camino, pero el Dios de quien tú eres y el Dios a quien tú le sirves te dice que es necesario que eso se lleve a cabo. Y esa era la esperanza de Pablo. Pablo decía: el Dios a quien yo le sirvo, Él me ha dicho que es necesario, que se necesita alguien que vaya a Roma y predique la palabra allí en Roma. Bendito Dios, que es necesario, que es asunto de que se necesita eso. Que a pesar de que ya se ha levantado una tormentita, o una tormenta grande, o todo el problema, y de que va a haber pérdidas y que va a haber situación difícil, pero Pablo, tú vas a llegar a Roma. Tú vas a llegar a Roma, Pablo, vas a llegar. Él se lo dice, porque, oh varones, le dice él, porque no temas, es necesario que comparezca ante César. Y no solamente le dice eso, le dice, también te he dado a la tribulación. Porque es que el que se rodea de gente, el que, mire, cuando usted se rodea, usted se acerca a alguien que Dios tiene propósitos con él o que Dios tiene propósitos con ella, la bendición de esa persona le llega a usted también. Por eso es importante con quién uno se junta, las amistades, porque si uno se junta con gente que está en maldición, también esa maldición a veces le ataca a uno. Pero si uno se junta con gente que Dios la bendice y que Dios tiene planes con ellos y que Dios tiene propósito, eso se esparce también. Estos hombres hubieran muerto si no hubiera sido por Pablo. Cualquier otro huracán hubiera destruido a toda esta gente. Pero porque Pablo iba ahí, porque Pablo iba ahí, no solamente Pablo se salvó, sino que todos juntos iban a ser salvos de esta situación. Porque es que el que está al lado de la gente que busca a Dios, que el que se junta, por eso los jóvenes que están aquí, todos, busquemos amistad de gente santa, de gente que busque a Dios. Porque es que yo siempre he dicho que lo malo es lo que se pega, lo bueno no se pega. Y he puesto siempre el ejemplo: si usted tiene un catarro bien grande, catarro, y se sienta, y alguien se sienta al lado de usted, la probabilidad de que él le pegue a la salud a usted es cero. Pero la probabilidad de que usted le pegue el catarro a ella es grande. Porque lo malo se pega, lo bueno a veces no se pega. Pero es importante que nos juntemos al lado de gente que busque a Dios, que esté bendecida por Dios, porque eso va a traer bendición a nuestra vida. Esta gente se libró de la muerte porque Pablo iba en esa embarcación. Porque Pablo iba en esa embarcación. Oiga bien, el huracán no pudo destruirlos. No pudo destruirlos. Siguieron adelante, hubo dificultades, porque empezaron a tirar todas las cosas, se acabó la barca. Y después, cuando ya iban a decidir que tenían que nadar hasta una isla, porque ya la barca no servía para nada más, una de las personas dijo lo que, porque además de Pablo iban con él unos presos, iban unos presos, y uno dio la idea y dijo, porque los soldados en ese tiempo eran responsables por esos presos. Cuando se le encargaba un preso, él tenía que velar por ese preso, y si no era un problema. Eso fue el caso de los soldados, tenían que cumplir con lo que se les mandaba, si no pagaban con su muerte. Si usted no lea el caso del carcelero de Filipo, ¿cuál era la preocupación de él? La preocupación de él era: se escaparon los presos, ahora me matan a mí. La preocupación de los soldados que pusieron en la tumba de Jesús, ¿cuál era? Vinieron estos y nos quitaron y no velamos la tumba de Jesús, nos van a matar a nosotros. Pues estos soldados, al ver ahora que tenían que tirarse al agua y que probablemente se iban a escapar los presos, pues la idea de uno de ellos fue: vamos a matar a los presos, vamos a eliminar a los presos. Pero yo no creo que esto fue idea de él, es que Satanás quería matar a Pablo. De alguna manera él no quería que Pablo llegara a Roma.
De alguna manera él quería impedir que Pablo llegara a donde Dios quería. Y ahora le pone en la mente a un soldado decir, dile, vamos a matar a los presos. Pero Dios siempre guarda lo suyo. Dios siempre. Y la Biblia dice que el centurión, el que estaba al frente, dijo no. Él dijo, él se había hecho, se había ganado. Pablo se lo había ganado prácticamente. Pablo, aunque a principio él no había recibido el consejo que Pablo le dio, pero ahora se da cuenta, este hombre tiene algo especial. Porque lo que dijo, y Pablo en todo tiempo mandó la carta, mantuvo la calma. La Biblia dice que aún hasta en medio de la tormenta, Pablo le dijo, pónganse a comer, porque llevaban 14 días que no habían comido nada. Y Pablo les dijo, vamos a comer, vamos a recobrar fuerzas, no se preocupen, Dios va a estar ahí con nosotros, vamos a mantenernos ahí. Pero ahora querían matar a los presos, querían matar, pero nuevamente, dice la palabra del Señor, pero el verso 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Vuelve Dios a proteger a Pablo. Y ahora comienza el capítulo 28 y oiga cómo comienza. Dice, estando ya a salvos. Ya estaban salvos. Ya habían logrado, se libraron de la tormenta. Se libraron de la tormenta y ya como que las cosas empezaron a calmarse. Porque mire lo que dice. Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Los empiezan a tratar bien. Llegaron a la isla y los están tratando allí bien. Les están ayudando, había frío, dice la Biblia que estaba lloviendo, la lluvia caía y era un frío terrible. Yo me imagino que le pusieron mantas y empezaron a cuidarlos. Pero de momento, porque es que Satanás no cesa de buscar la manera. Acaban de pasar una tormenta terrible. Una tormenta terrible. Un euclidón que quería destruirlos. Y dice la Biblia, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Él está recogiendo unas ramas para hacer un fuego, para calentarse, porque está frío, está lloviendo y lo están atendiendo allí en la isla. Ya aparentemente estaban a salvo, ya estaban a salvo. Pero dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió de la mano. Óigame bien, cuando ya aparentemente todo está tranquilo, cuando ya están a salvo, entre comillas, que ya habían quedado, todos los demás están a salvo, pero a Pablo, a Saulo, el que les había dado el ánimo, el que le había estado allí, el que Dios le había dicho, tú tienes que llegar a Roma porque es necesario que tú llegues allá, una víbora se le prende de la mano. Una víbora se le prende de la mano. Y no solo esto, dice así, dice la Biblia, se le prendió en la mano. Y dice, cuando las naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Oiga bien, empezaron a juzgar rápido, porque la gente empieza a juzgar, cuando le empiezan a pasar cosas malas a uno, la gente empieza a decir, esto es que este está haciendo esto, esto tiene que ser que está haciendo lo otro, y empiezan a juzgar. Y oiga bien, porque lo que ellos estaban diciendo tenía cierta verdad. Pablo había sido un homicida. Yo no sé si usted sabe, pero Pablo fue un homicida. Pablo dio órdenes de matar creyentes. Pablo dio órdenes de que metieran presos a creyentes. Yo estoy seguro que en la mente de Pablo, y aunque él no lo menciona mucho en sus escritos, pero en la mente de Pablo había mucha sangre. Había mucha gente que él había matado. La Biblia dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que Pablo consentía en su muerte. Pablo había sido un asesino. Pablo había sido un homicida de verdad. Pablo buscaba a los cristianos para meterlos presos y matarlos. Y probablemente, quizás ahora él oye esto y él empieza a venir a su mente duda en su corazón. ¿Qué pasa? Yo he estado sirviéndole a Dios, quiero hacer la obra del Señor, pero esta tormenta tan grande, este problema tan grande, ahora que creo que está salvo, viene esta víbora y se me pega de la mano. Viene esta víbora y se me agarra de la mano. Y ahora estos hombres empiezan a acordar, ¿será que es un asesino? Y quizás querían sembrar en el corazón de la mente de Pablo la duda de que tal vez será verdad este asesino, este hombre, todo lo que hice anteriormente lo estoy pagando ahora, lo estoy sufriendo ahora. Dice que ellos empezaron a decir, ciertamente este hombre es un homicida a quien ha escapado del mar y la justicia no deja vivir. La justicia no deba vivir. Pero me encanta la reacción de Pablo. Pablo en ese momento, él oye los comentarios, probablemente oyó el murmurar de la gente, mira ese asesino, mira ahí, de esta no se escapa, la serpiente allí. Pero Pablo sabía de quién él era y a quién le servía. Pablo sabía que había habido una justicia que lo había perdonado de todos sus crímenes. Había habido una justicia que lo había dejado blanco y puro de todos sus pecados anteriores. Pablo sabía que en su corazón Dios había puesto un sueño, Dios había puesto un destino, Dios había puesto algo que él tenía que alcanzar, y él no iba a dejar que una serpiente, que una víbora se le pegara y le fuera a evitar que él llegara al otro lado. Él sencillamente dice, yo me lo imagino y me pongo en la imaginación a pensar, a decir, si Euroclidón no me detuvo, si la tormenta no me detuvo, si el frío ni el mar me detuvo, que esta picada de serpiente yo la sacudo en el nombre del Señor y sigo para adelante, porque nada ni nadie va a impedir que yo llegue a Roma, bendito Dios. La sacudió, dice, yo me lo imagino, él haría así, como que... a sacar esto de aquí, ¿qué me va a picar esto aquí ahora? Después que he pasado yo todo esto, después que estoy a salvo aquí en esta isla, voy a dejar que una cosa tan pequeñita vaya a impedir que ahora yo logre alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. En ninguna manera. Óigame bien, hermano, porque esto aplica a muchas cosas en la vida de nosotros. Hay a veces que hemos pasado una serie de cosas en nuestra vida, Euroclidones, hemos pasado tormentas, hemos pasado naufragios, hemos pasado tantas situaciones, y a veces una simple viborita nos quiere picar. Ay, que el hermano dijo esto, ay, que aquel, una cosita tonta que a veces pasa en la casa, que pasa aquí por allá o que pasa por allá, la tenemos allí y quiere a veces impedir que lo que Dios quiere para con tu vida se lleve a cabo. Pero en esta tarde tenemos que hacer como Pablo. Yo sacudo esa víbora en el nombre de Jesús. Yo la echo a un lado. Yo no voy a dejar que lo que Dios quiera conmigo, que lo que Dios va a hacer conmigo, en el caso de Pablo allá en Roma, lo que Dios iba a hacer con Pablo, él iba a impedir. Yo sé que aquellos ya están señalándome, yo sé que aquellos ya me han juzgado, yo sé que aquellos piensan que yo soy esto y que yo soy lo otro, pero yo sé que Cristo me lavó con su sangre. Fui un homicida, es cierto, fui un asesino, es cierto, en un tiempo, pero ahora Cristo me lavó con su sangre preciosa, he sido lavado, la justicia del Señor me ha cubierto y ya no hay acusación para mi vida, porque el Cristo de los cielos me perdonó de todos mis pecados, y esta picada de serpiente yo no voy a dejar que impida que yo llegue al destino que Dios tiene para con nosotros. Yo no sé qué víbora te pueda haber picado en estos días. Yo no sé qué víbora pueda estar picando y te tenga detenido, detenida en el avance de lo que Dios quiere que tú alcances. Pero yo sé que Dios tiene muchas cosas hermosas para tu vida. Ministerios, familias maravillosas y hermosas, cosas lindas que vas a poder alcanzar, que Dios tiene para ti. Y has logrado pasar tormentas, porque todos hemos pasado tormentas. Pero quizás en estos últimos días una víbora te ha picado. Y oiga bien, porque la víbora en la Biblia es tipo de Satanás. ¿Ustedes saben cómo se le apareció a Adán y Eva el enemigo? En forma de una serpiente, de una víbora. Se le apareció. Es tipo, y viene a picarnos. Y si usted busca en el libro de Éxodo, uno de los, o perdón, en el libro de los de Números, uno de los, cuando están en el peregrinaje de Egipto, una de las situaciones que ocurrió fue que unas víboras empezaron a picar a los israelitas, de tal manera que estaban muriendo muchísimos de los israelitas, y Dios le tuvo que, Moisés rogó a Dios, y Dios le dijo, constrúyete una serpiente, ¿verdad? Y ponla de oro, y ponla allí en una cruz. Y dice la palabra del Señor, y Él le dijo, y todo el que mirare a esa serpiente, todo el que mirare a esa serpiente, cuando le picare, no va a morir. Y después Jesús utilizó esa misma historia para decir, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga bien, porque hay picadas de serpiente que quieren impedir que tú alcances. Pero hay que hacer como Pablo en esta tarde. Yo la sacudo en el nombre de Jesús. Porque si Dios me ha pasado por la tormenta, si Dios me ha dicho, mío eres tú, si Dios me ha dicho, yo soy tu siervo y tengo un plan, tú tienes que llegar allá, ¿cómo ahora esta serpiente? Mire, eso era, hoy en día es fácil quizás porque usted dice, corro para el médico. Pero en ese tiempo, cuando te picaba una serpiente, no había antídoto. Por eso los hombres estos estaban, ellos estaban ahí esperando, deja ver cuándo cae. Pero se maravillaron cuando Pablo se quedó tranquilo, cuando lo picó y como si nada. Es más, después empezaron a decir, este hombre tiene que ser un Dios, este tiene que ser algo grande, porque cuando vieron que no caía muerto a tierra y no se moría. Pero es que cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, aunque se levante Euroclidón, aunque se levante la tormenta que se levante, aunque las víboras quieran picarte y quieran detenerte en el camino, hay que hacer como Pablo, la sacudo en el nombre del Señor, la echo a un lado y digo, Señor, yo sigo para adelante, yo sé que tú tienes un futuro hermoso con mi familia, yo sé que tú tienes un futuro hermoso con mi hogar, yo sé que tú tienes un plan con mi vida, yo sé que tú tienes un propósito específico con mi vida, yo sé que es necesario que yo llegue a Roma, es necesario que yo llegue al lugar donde tú me quieres, al ministerio donde tú me quieres, y aunque ha habido vientos con contrarios, aunque ha sido difícil, aunque ha habido pérdida en el camino, aunque ha habido lo que haya habido, nada ni nadie me detendrá. Y en esta tarde esa víbora que me ha picado y que me ha afectado en estos últimos días, la echo a un lado en el nombre del Señor, la pongo a un lado y digo, Dios, yo no voy a dejar que nada ni nadie me detenga para yo alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Por eso en esta tarde, hermano y hermana, hay que decir, hacer como Pablo, sacudir la víbora. La sacudo en el nombre de Jesús. La echo al lado, la echo al lado. Y note algo. Y ahora, esto me vino ahora, así que lo voy a decir. Fíjese, tiene una aplicación espiritual también. Y la voy a decir porque, aunque no tiene que ver mucho, pero lo voy a decir. Fíjese, ¿cuándo salió esta víbora? ¿Salió dónde? Cuando se prendió, ¿qué? El fuego. Cuando se prendió el fuego, fue que apareció la víbora. Cuando se encendió el fuego, porque las víboras le huyen al fuego. Las víboras, no, como cuando hay fuego, ¿para dónde? No quieren estar. Y dice que salió huyendo. ¿Por qué? Porque se prendió, porque Pablo estaba frío allí, hacía frío. Pablo enciende un fuego, y cuando enciende un fuego sale la víbora. Salió la víbora. Y así es que pasa cuando tú te empiezas a encender en Dios y a querer hacer lo que Dios quiere. Salen las víboras porque quieren picarte para evitar que tu fuego vaya a alcanzar a otros y otros puedan ser salvos para la gloria del Señor. Si usted nota, el ministerio de Pablo en Roma fue un ministerio de excelencia. Dios le permitió estar por unos años allí, desde su hogar en Roma, predicando la palabra. De allí escribió algunas cartas. Gran cartas, pero todo esto lo quería evitar Satanás, que esto se llevara a cabo, que muchas de estas cartas que tenemos, que fueron escritas desde la cárcel en Roma, no las tuviéramos hoy. Él quería evitar eso, él quería evitar que almas que iban a ser salvas en Roma fueran salvas, él lo quería evitar. Y por eso levanta las tormentas, levanta lo que sea, Y busca la manera de picarnos, busca la manera de picarnos para que tú no puedas alcanzar lo que Dios quiera. Pero en esta tarde, si tú te paras en el nombre del Señor y le dices a Dios, Dios, yo sé que tú tienes un propósito conmigo, sea el que sea. Hay un plan con mi familia, hay un plan con mis hijos, hay un plan. Y ha habido unas víboras que se han querido levantar porque quizás yo he intentado levantar un fuego, porque quizás, oh Dios, Señor, voy en camino a la ruta y allí no quieren que yo llegue. En esta tarde yo las sacudo en el nombre de Jesús. Las sacudo en el nombre del Señor y no dejo que ninguna de estas víboras vayan a afectar mi vida para la gloria del Señor. Joven, va a haber víboras que van a querer evitar que Dios logre lo que Él quiere hacer contigo. Caballero, dama, va a haber víboras que se van a querer picar, pero Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes. Dios nos ha dado autoridad para reprenderlas en el nombre del Señor, sacudirlas de nosotros y decirle a Dios, Dios, yo sigo adelante hacia el destino, hacia el plan, hacia la meta que tú tienes para con mi vida. Y pase lo que pase, cuando venga la víbora, la sacudo en el nombre del Señor y le daré la gloria y la honra a Dios, porque Dios te llevará al lugar seguro. Después de aquí, Pablo llegó a Roma. Llegó a Roma porque nada va a impedir, nada le impidió que Pablo lograra lo que ya Dios le había dicho que iba a hacer con él. Así que hermano y hermana que está aquí en esta tarde, yo no sé qué víbora te puede haber picado. Yo no sé qué situación, o quizás estás en medio de un euclidón, o en medio de una tormenta, o en medio de un lugar. Pero Dios te dice en esta tarde que hay un destino para ti, hay un plan para ti, hay un propósito para ti. No dejes que nada ni nadie impida que eso se logre hacer. Si hay que sacudir la víbora en esta tarde, el Espíritu de Dios está aquí en esta tarde para darte la fuerza, para que la sacudas en el nombre de Jesús y digas, proclamo victoria en mi hogar, en mi vida personal, en mi casa, en mi trabajo, en donde quiera que estoy. Pero nada ni nadie va a impedir que llegue a Roma. Nada ni nadie va a impedir que alcances el destino que Dios tiene para ti. Yo te invito a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias, Dios mío, en esta tarde por tu palabra. Espíritu de Dios, Señor, a veces tú pones en nuestros corazones unos destinos. A veces tú pones en nuestros corazones unas metas, unos planes, unos deseos, Señor. Y yo sé, Padre, que tú eres el Dios, Padre, que nos indicas cuándo es el momento, cuándo es el tiempo de hacerlo o de llegar allí. Y oh Dios, tú nos hablas porque tu palabra nos dice que tu Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que eres real, que tú nos guías y nos llevas, Padre. Al igual que a Pablo, Dios, que él entendió que era el tiempo de ir a Roma. Era el tiempo de llegar a Roma. Pero no hizo más que montarse en la barca y comenzaron los problemas. Comenzaron los vientos contrarios. Comenzaron, Dios del cielo, Señor, las situaciones a empeorarse y a ponerse difíciles. Se levantó un euroclidón. Se levantó, Señor, una gran tormenta. Hubo pérdidas, hubo situaciones. Pero Pablo se mantuvo creyendo en el Dios de quien él era y a quien él le servía. Que le había dicho, vas, es necesario llegar a Roma. Se mantuvo. Intentaron matarlo, Dios del cielo. Un soldado dijo, vamos a matar a todos los presos. Y Pablo era uno de ellos. Pero tú también lo protegiste en este momento. Y ya, oh Dios del cielo, cuando aparentemente estaban a salvo, ya cuando habían llegado a tierra firme y estaban a salvo, ahora una víbora quiere también detener que Pablo llegue. Pero él se levanta en tu nombre y la sacude, como yo sé que aquí hay vidas que en esta tarde en el nombre del Señor van a sacudir todo aquello que quiere impedir que ellos alcancen lo que tú quieres, Dios, para su vida. Señor, la sacudió en aquel momento, oh Dios de lo alto, y tú le diste la victoria y lo llevaste a Roma donde completó su ministerio, donde acabó la obra para la que tú lo llamaste, donde, oh Dios, escribió varias de las cartas, oh Dios, que hoy adornan el Nuevo Testamento, donde se ganó cientos de almas para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque un día se paró y frente a aquel fuego sacudió aquella víbora y la echó de sí, sabiendo que tú lo dirigías a un lugar más seguro. Padre, yo te presento las vidas que están aquí en esta tarde. Señor, tú conoces los corazones. Y yo sé que aquí hay vidas con unos planes que tú tienes tremendos. Pero, oh Dios mío, hay picadas de serpiente y de víbora que a veces nos quieren detener en el camino. Señor, enfermedades en la familia, enfermedades en nuestra vida. Oh Dios del cielo, problemas en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, Señor. Situaciones, Padre, que a veces económicas, que a veces nos pican, nos hieren, Señor. Y quieren evitar que se alcance lo que tú quieres. Pero en esta tarde, como Pablo, sacudimos la víbora, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y proclamamos victoria para nuestra familia y para nuestro hogar. Y proclamamos victoria para la vida personal, para el ministerio, para lo que Dios tiene con mi vida. Y echamos a un lado todo aquello que está impidiendo que yo llegue a la meta final. Asimismo, con su cabeza inclinada. Si en esta tarde tú entiendes que Dios ha hablado a tu vida. Si tú entiendes en esta tarde que hay necesidad de decir yo quiero, Dios, sacudir lo que haya que sacudir en el nombre de Jesús, todo aquello que esté impidiendo que yo llegue a donde es necesario que yo llegue, como dijo Pablo, Señor. Y en esta tarde quisiera que orásemos por ti, quisiera que te ayudáramos en esta tarde a sacudir esa víbora, a sacudir eso que tal vez te ha afectado, que te ha picado, que te ha impedido por un momento tal vez llegar a donde tú quieras. Y quisiera que orásemos por ti. Yo te invito para que allí donde estás levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti en esta tarde. Dios bendiga a la hermana. Habrá alguien más en esta tarde. Dios bendiga al caballero también. Dios bendiga a la dama también. Dios bendiga también al caballero. Habrá alguien más. Dios bendiga a la dama también. Dios te bendiga también. Habrá alguien más en esta tarde. Te invitamos. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Bendito Dios. Y mientras las manos que se han ido levantando. Y todo aquel que quiera la oración. Van viniendo al altar, gloria al Señor, en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a encender un fuego en este altar, en esta tarde. Para que no quede víbora alguna en este lugar. Que no quede víbora alguna. Vamos a levantar un fuego en este altar. De tal manera que no haya víbora que quede presente en este lugar. Que lo que haya se queme para la gloria del Señor en esta tarde. Y en el nombre del Señor, vamos a levantar. Proclamar victoria para la gloria del Señor. A levantar y a proclamar victoria para la gloria y la honra del Señor. Para la gloria y la honra del Señor. Mientras los hermanos adoran a Dios, yo voy a invitar a los que están aquí en el altar. Vamos a clamar a Dios. Vamos a levantar un fuego aquí en el altar. Porque el fuego es lo que hace que las víboras se vayan. El fuego es lo que